Es la mañana de Federico. Es radio.
Vamos en la tercera hora, camino de la tertulia, hoy con Luis Herrero, Emilia Landaluce, Tomás Cuesta. A partir de las 9:15, 9:20 estará con nosotros Iván Vélez, el autor del el mito de Cortés, porque como España se niega a recordar que uno de los grandes genios políticos y militares de la historia de la humanidad se llama Hernán Cortés, el que fundó México, el que crea México, con el nombre de Nueva España. México crea un español de Extremadura, pobre, con una cara así, mejorable, malnutrido, ¿verdad?, pero con un talento descomunal, pues lo crea Hernán Cortés. Así que el gobierno de Falconetti, presto a reconocer a los Castro, a López Obrador, a Maduro y a la madre de la corrupción, no quiere recordar a Hernán Cortés por si se ofenden en México. Se ofenderán en México los analfabetos, porque México lo fundó Hernán Cortés. Pero bueno, llegaremos a eso. A las 9:15 hablaremos con Iván Vélez de ese sesudo libro que ha publicado para que tropiece el ministro de Cultura, que a las 8:08 es Guirao. Vaya usted a saber, porque los ministros de Cultura Falconetti le duran 2 días. Recuerden que Máxim Huerta fue el primero que cayó y pasó escasamente una semana en el cargo. Y lo echaron por muchísimo menos de lo que ahora conservan a casi todo el Consejo de Ministros. ¿Pero cómo está el tiempo? Pues el tiempo está muy lluvioso en toda España, en general. La nieve va a nevar menos en zonas más altas que ayer, y las temperaturas más suaves porque está lloviendo. En Madrid tenemos 9 grados, no pasaremos de unos 12 o 13 grados. La máxima en Murcia, 24, y la mínima, 1 grado en Gerona. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles lo que pasó, que vamos a comentar inmediatamente en la tertulia. Ayer hubo un político extraordinario, gran amigo de España, gran amigo de la libertad, que es el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que no soportando más la patética cobardía de Falconetti y Borrelletti. O sea, el final de fiesta, el final de carrera que está teniendo Borrell, es que cuando te falta el fuste moral necesario para la política, al final quedas como traidor y encima mal. Porque hombre, un traidor que gana dinero y se refugia luego en las Maldivas, pues hombre, ha hecho un negocio. Pero quedar como cagancho en Almagro y que luego quemen la plaza, que es lo que pasó en Almagro, pues hombre. ¿Pero qué pasó ayer en el Parlamento Europeo? Bueno, vamos a contárselo, porque es que fue tan claro, o sea, España sigue ramoneando, porque como estaba ayer en el, con el cártel de Cobrador, pues entonces Falconetti cambió de opinión con respecto al día anterior, en la República Dominicana, donde estaba en la Internacional Socialista. Llamó tirano a Maduro, dijo que era intolerable, que hacía falta elecciones libres. Al lado de Cobrador se convirtió en Cobrador. Y entonces Cobrador es el que está en la línea de Rusia y de China, es decir, antiamericana, y que se jorobe Venezuela, la política exterior típica del PRI mexicano, del que en su tiempo fue personaje insigne este sujeto, este demagogo de extrema izquierda, que por supuesto ha llegado a México y lo primero que ha hecho es hacer polvo el mercado de la gasolina. No falla, es que no falla. Tú metes a un izquierdista en la economía y se la carga. Pero bueno, la cuestión es en qué tiempo, cuánto tiempo necesita. Pero el problema en Venezuela es que están matando a la gente día a día, por docenas. Y ante eso, si Europa quiere ser algo, tiene que ser algo parecido a lo que representa Tajani. No la infecta patulea del grupo de extrema izquierda donde están los sicarios de Maduro, que son los de Podemos, o los memos de Syriza, o bien los de la Stasi, llamado también Die Linke de Alemania, que es la vieja Stasi de la RDA. Es decir, lo peor de la Unión Soviética, pero con la pomposidad temible alemana. La vida de los otros, para entenderlo. Pues esos también están en el Parlamento Europeo, que hay de todo. Falta un recoge basura, recoge pelotas y está Borrell.
El Parlamento Europeo reconocerá a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El Pleno del Parlamento se adelanta a los estados de la Unión, que han dado de plazo a Maduro hasta el domingo. Tajani hizo una declaración institucional contra la dictadura venezolana que provocó las risas por parte de algunos diputados a los que dirigió unas palabras en latín. La risa abunda en la boca de los necios. Josep Borrell también contestó al presidente del Parlamento Europeo.
El régimen de Maduro, el Parlamento Europeo no puede quedar callado. He hablado por teléfono con el presidente Guaidó, nuestro único interlocutor, para asegurarle el apoyo del Parlamento Europeo. A algunos países solo le interesa el petróleo. A nosotros nos importa la gente y el sufrimiento de la población venezolana. Repito, risus abundat in ore stultorum. Pides la traducción desde el latín en...
Yo no soy como el presidente del Parlamento Europeo, mi querido amigo señor Tajani, que se arroga la capacidad de definir la posición del Parlamento Europeo antes de que la haya adoptado. Ustedes comprenderían que es una actitud razonable por parte de la presidenta del Congreso que antes de empezar la sesión y antes de celebrarse un voto dijera que el Congreso español está a favor o en contra de tal posición.
No, lo estupendo es lo tuyo, que dices una cosa el martes, la contraria el miércoles, lo siguiente el jueves, y España, que es el país que debería estar más comprometido con Venezuela, con la libertad de los venezolanos, con la vida de los venezolanos, que haya 4 millones largos de exiliados por hambre, los que se pueden mover todavía, que tú, Borrell, porque tú no eres un mamarracho con una tesis plagiada como Falconetti. Tú tienes dos carreras. El problema es que careces de valor. No tienes valor, no tienes el fuste meral que hay que tener para ser un político importante. No crees en nada, crees en cosas, pero no te atreves a defenderlas. Tú no eres como Antonio Tajani. Antonio Tajani es el que defendió a España, a la nación española, cuando el golpe de Estado en Cataluña. ¿Y qué decíais vosotros, los del PSC? Pues lo que hacéis, pedir el indulto para los golpistas, mientras Tajani pedía la máxima severidad. ¿Quién es Europa? Dice, yo no soy como Tajani, ¿qué más quisieras? ¿Qué más quisieras que ser como Tajani? El problema es que Tajani no sea el ministro de Asuntos Exteriores españoles y tú no seas presidente del Parlamento Europeo, que total, ya te obligarían a decir lo que van a votar hoy. ¿Pero tú de qué vas? ¿Pero tú de qué vas, Pep? O Pepe. O sea, ¿tú de qué vas? Te hemos visto decir que Maduro es un tirano, que eso ya lo dice todo el mundo. Que lo diga Macron, pues vaya cosa, ya lo hemos dicho nosotros. Vamos a ir de guapos. Esto lo decía hace 4 días. Hace 3, Falconetti, inflexión. Porque Podemos le dijo, ojo, que tenemos las cuentas en Venezuela, ¿eh? A ver si van a salir y vamos a elecciones. No, el Falcon lo primero, dijo el camarada Falconetti. Así que entonces tú dijiste, bueno, pero el diálogo entre las partes, aunque no sea, vamos a darle 8 días de plazo a Maduro para que convoque elecciones libres. Maduro, que convocó unas elecciones con él como único candidato hace un año, que no reconoce ni España, nadie, Zapatero, pero ni siquiera España, con el cobarde Rajoy, el miserable Falconetti, lo han reconocido. O sea, Maduro es un presidente ilegal, ilegítimo, además, criminal. Y entonces cambiaste. Pero llega a la República Dominicana la Internacional Socialista, que es una especie de masonería grotesca en estado de rebajas, por no decir liquidación por derribo, donde está el partido de Leopoldo López. Y allí Falconetti promete reconocer a Guaidó esta misma semana. Esta misma semana. Estamos a jueves. Y lo promete. Pero no lo hace. Y la Internacional Socialista, conocida por su ruina y por su corrupción, no se atreve a defender a un partido que pertenece a la Internacional Socialista, uno de cuyos presidentes históricos fue Carlos Andrés Pérez, al que le dio el golpe de Estado el gorila rojo Chávez. No se atreve. Dicen, bueno, ¿qué hace España? España no hace nada. ¿Por qué? Porque iba a México. Y llega a México Falconetti. Claro, México impone al español. ¿Por qué? Porque es un país importante. Bueno, tan importante que lo creó Hernán Cortés. Bien. ¿Y qué hace México? Como López Obrador es un prosoviético es un poco comunista y por tanto está con Rusia y con China, pues él defiende a Maduro. ¿Y qué hace Falconetti? Él como cobrador, es lo que tenga al lado. El día menos pensado, por ir con Begoña, se deja el pelo largo y vete tú a saber lo que hacen en carnaval. Y dice lo contrario de lo que había dicho el día anterior en la República Dominicana. Dice que nada, que diálogo entre partes iguales. ¿Pero cómo que iguales? Y que tiene que haber elecciones libres. Pero si ha dicho Maduro que se ciscan las elecciones libres en ti, en el Parlamento, en los españoles, y que convoques tú elecciones, pues este cobarde, este zascandil, este monigotón que tenemos ahí en la Moncloa, sale diciendo lo contrario de lo que había dicho el día anterior, que era lo contrario el día anterior y lo contrario el día anterior. Y sale Borrelletti, el niño de Falconetti, a decir lo contrario de lo que él había dicho, que era lo contrario de lo que dijo y de lo que dirá, porque ya verán cómo cambian. La verdad es que... ¿Pero qué pasa? Que Maduro sigue matando. Y como además ahora la emprende con los periodistas, los medios, que han sido los grandes protectores de Podemos, que es Maduro, que es Venezuela, pues ahora ya los medios están ya muy molestos con Maduro. Porque bueno, que mate venezolanos, país exótico, con palmeras, bueno, para los progres, al tercer mundo está bien, ¿no? La dictadura comunista lo explicó el gran ensayista venezolano Carlos Rangel en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario. Y claro, es que la izquierda europea pues piensa, como los franceses, que el buen salvaje es pues el Che Guevara. El buen salvaje es un puñetero salvaje. Y Venezuela es una civilización occidental creada por los españoles que comparte los valores de Occidente, etc. Porque es lo que es, cuando le dejan. Pero ya empiezan a coger periodistas. Bueno, a cogerlos o a matarlos. Los hacen desaparecer en las checas de Venezuela. ¿Y qué va a pasar? Esta mañana seguramente las reinas de la mañana en televisión estarán un poco más molestas con el régimen de Maduro. Claro, tocar a los de la tribu, hombre, eso no.
En las últimas horas, el régimen de Maduro ha detenido a 3 periodistas de la agencia EFE, también a 2 informadores franceses. Según las últimas informaciones, están detenidos en la sede del SEBIN. Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue sin reconocer a Juan Guaidó y se limita a pedir la creación de un grupo de trabajo para dialogar. El propio Josep Borrell aclaraba que no quieren un cambio de régimen.
Trasladar la necesidad de constituir un grupo de contacto, no solamente de países europeos, sino también de países latinoamericanos, que puedan propiciar un diálogo entre las dos partes para que se pueda celebrar un proceso de elecciones, insisto, que tienen que ser justas, que tienen que ser libres, que tienen que ser transparentes, con todas las garantías.
Eso, y no quiero que mis palabras se malinterpreten, no quiere decir que España esté pidiendo lo que en el argot anglosajón se llama regime change. No estamos pidiendo un cambio de régimen.
O sea, que regime change es cambio de régimen. Eso es el argot. Es que los catetos de Lérida siguen siendo catetos, ¿eh? Este de Pobla de Segur. Tiene dos carreras de las de verdad, no de Falconetti. Y hablará 2 o 3 o 14 idiomas. Ahora, cuando uno es cobarde siempre. Es cobarde en español, en inglés, en catalán, etc. En catalán es algo menos cobarde, Borrell. Es lo único que de vez en cuando. Pero al final obedece a Falconetti y obedece a Iceta. ¿Por qué? Porque es blandito. Y obedece, y es obediente. Pero vamos a ver, ¿cómo no va a cambiar el régimen si pedís elecciones libres? Y Maduro ya ha dicho que no va a haber elecciones libres, que él ya ha hecho sus elecciones. ¿Cómo no vas a cambiar el régimen si no cambias el régimen no puede haber elecciones? ¿Cómo puedo decir, no quiero cambiar el régimen, pero que haya elecciones libres en una dictadura comunista? Dice que las dos partes en régimen de igualdad celebren elecciones, que Maduro ya ha dicho que no va a haber elecciones. Que ya se ha inventado su propia asamblea, que no ha reconocido en ningún país esas elecciones. O sea, no quieres cambiar el régimen, pero quieres que el régimen cambie. O sea, no quieres cambiar el régimen que impide elecciones libres, pero quieres elecciones libres que obliga a cambiar el régimen. O sea, se puede ser mamarracho, cobarde, estúpido, bobo o tomarnos por bobos a todos. Ya verán cómo este viernes saldrá Celaá y dirá que probablemente es una dictadura lo de Venezuela. pero que aspiran mediante el diálogo a que haya elecciones libres, que es lo que siempre ha dicho España. No, España, como ven, dice una cosa el lunes, la contraria el martes, lo contrario el miércoles, lo opuesto el jueves, algo diferente el viernes. El sábado se desdice y el domingo descansa. Esto es España, no, hombre, no, esto es una panda que se ha trincherado ahí en el poder y no suelta el Falcon ni vamos, de ninguna manera. ¿Y cuál es la base? ¿Cuál es la clave? Que depende de los comunistas de Podemos, comunistas venezolanos, creados, financiados, organizados, asesorados mutuamente por el régimen asesino chavista. Y ayer Podemos tenía, pues, una aquelarre. La verdad es que yo, cuando veo a los malos pasarlo mal, reconozco que lo disfruto. Hay gente que se compadece de los malos cuando sufren, yo no. Desde las películas del oeste a mí me gusta cuando el malo, ¡pam!, le dan. Cuando le dan al bueno, lo lamento. Y en cambio, cuando el malo pierde, lo disfruto. Pues es muy elemental, en Teruel somos así. Y además, parece que por la vida hay que ir así, a favor del bien y en contra del mal. Y si el malo pierde, bien. Y si el bueno pierde, mal. La ventaja de Podemos es que, como todos son malos, me gusta ver cómo pierden todos. Y ayer fue un espectáculo fantástico. Dicen que está de baja el marqués de Galapagar, Pablenín. Bueno, Pablenín está de baja hasta que tiene que hablar. Porque entonces manda a la señora a la cocina o al biberón y aparece él. Cuando Errejón lo traicionó, ¿a quién llama Errejón? A Irene Montero o Irene Montera, que se supone que es la jefa de Podemos en ausencia de su cónyuge, o lo que sea, de su hombre. No, llamó a Pablo Iglesias, que es el que manda. ¿Y quién le contestó? ¿Irene Montera? No, le contestó Pablo Iglesias. Dice, pero vamos a ver, tú no estabas de baja, no estabas conciliando la leche de mamá con la de papá, entonces, ¿qué haces? Ayer lo mismo. Ayer, en teoría, está de baja. ¡De baja! La tengo como el mago de Oz, por megafonía, para ver si asustaba. El problema es que están todos... Claro, este tiene villatinaja, pero quien más quien menos tiene su tinajilla ya organizada y su orza de oro. Claro, no quieren perder el momio. Son gente que iba por ahí balduenda, que no tenía un trabajo, el 90%, el 60% no había trabajado nunca. Nunca. Pero es que el 40% lo que había trabajado es cositas de aquí te pillo, aquí te mato. Cuatro profesorcillos que habían hecho, bueno, fíjate, políticas de la Complu. Iglesias ni eso. Era sustituto de interino. O sea, ni para hacer unas oposiciones con Monedero. Mira que es fácil. Yo hago unas oposiciones con Monedero ahora y además las apruebo. Total, con Monedero. Monedero. Pero ya digo, el aquelarre de Podemos fue fantástico.
El Consejo Ciudadano de Podemos ha llegado a la conclusión de que la única salida posible para las dos facciones es la negociación. Errejón no fue. Iglesias lo hizo vía telefónica. La gestora de Podemos Madrid organizará unas primarias, conformará una candidatura junto a Izquierda Unida y luego es cuando negociará con Íñigo Errejón. Podemos quiere dar la sensación de que impone sus propias normas, pero lo cierto es que tras 4 horas de reunión no se acercaron posturas.
Bueno, pero esa es la fuerza de Errejón. Errejón no necesita ir. Y el otro, aunque aparezca, no los va a convencer de que se vayan al paro. Si esta es la historia, es que se acabó el momio. Pero si son 27 bandadas de tribus. Si en total, me parece que una vez hizo el censo Girauta, eran 84 mareas, afluencias, confluencias, vomitonas, ramblas, partidos, partidas, partidejos, organizaciones, grupos, círculos, cuadrados. O sea, ni se sabe lo que son. Anticapis, procapis, multicapis, venezolanos, bolivianos, golfos, ladronazos, en fin, antisemitas. Y la abuelita Lobo. La abuelita Lobo que, por supuesto, ha votado en favor de Maduro. Y los errejonistas han votado en favor de Maduro. Y los pablistas han votado en favor de Maduro. Porque al final son lo mismo. Unos han decidido que es mejor travestirse un poco para ver si cuela en el carnaval de la Sexta y otros han decidido pues ser ellos mismos, es decir, Pablenín, el macho alfa hasta el final, el rey león hasta que fallece, el rey león. Bueno, mientras la barbarie sigue adueñándose de las calles de Madrid. Y lo del taxi, pues va a acabar, por supuesto, con el gremio del taxi.
Undécima jornada de huelga del taxi hoy, después de que ayer la reunión con el gobierno madrileño terminara sin acuerdo. De momento, han desconvocado la concentración prevista para hoy en Génova ante la sede del PP. Dicen que, como gesto de buena voluntad, sigue adelante la prevista por la tarde ante la sede del Ejecutivo Regional. Ábalos comparece hoy en el Congreso. Ángel Garrido insiste en que no piensa ceder al chantaje. Le escuchamos junto al presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz.
Así están, solos y equivocados, porque han dejado la representación del sector en manos de radicales podemizados. Así no van a ningún lado, pero esa fotografía no la han quemado los taxistas, la han quemado un grupo de radicales que, por supuesto, no cuentan ni siquiera con mi desprecio. Es que no merece la pena ni considerarlos, pero no son taxistas.
Tiene una buena oportunidad ahora de despolitizar o de despodemizar al taxi, que saque la bandera de la Comunidad de Madrid y diga: yo voy a salvar a los taxistas de esta situación en la que están.
Bueno, ya saben que Ángel Garrido no era santo de mi devoción, pero era otro hombre. O sea, este, vamos, es que está haciéndolo muy bien. Dice: no cuentan ni con mi desprecio. Muy bien, muy bien. Parece de Vox. O sea, es verdad, lo está haciendo muy bien. Empezó un poco titubeante, pero luego entre Rollán y Garrido se han puesto donde tienen que ponerse, y es: no pasamos una, que es lo que tiene que hacer el Partido Popular, que es el que gobierna, el partido, con distintos candidatos, la comunidad más próspera de España, gracias a que gobierna el Partido Popular. Pero claro, no puedes ceder ante estos matones. Como no cedió en su día ni Esperanza Aguirre ni Ignacio González, cuando estaban Lucía Figar en Educación y Laschetti en Sanidad, no cedieron a todas las mareas, las chaquetas verdes, las batas blancas y toda esa infecta patulea contra las reformas que hizo Madrid y que otras comunidades autónomas no han hecho. Y por eso Madrid ha mejorado mucho su educación, alcanzando prácticamente Castilla y León, que es la que tiene siempre la mejor educación, y por eso la sanidad de Madrid es la mejor de España. Porque no cedieron. Hasta 100 manifestaciones aguantó Lucía Figar. Y al final le hicieron una de esas trampas judiciales que solo le hacen al PP para quitarle de medio. Y Laschetti acabó yéndose. Menos mal que ha vuelto, ahora está al frente del gabinete de Pablo Casado y está organizando un equipo, por lo que yo sé, muy bueno en torno a Isabel Díaz Ayuso. Pero mientras tanto, claro, Garrido tiene que mantener la bandera del PP y lo está haciendo muy bien. Y lo mismo que se le critica cuando lo hace mal, pues cuando lo hace bien, chapó. O sea, dale, dale. Vamos a la tertulia. Iberia, Daniel.
Nos invitan a descubrir, por ejemplo, Noruega y sus fiordos con vuelos a Oslo, rincones de Italia, como Bari o Verona, por ejemplo, la gastronomía francesa.
Mira.
O la calma del Adriático en Zadar.
Nada menos. La patria de Modric. Exactamente. Bueno, ¿cómo participan nuestros seguidores en la tertulia, Vanessa?
Además, les recordamos que hoy nos visita el historiador Iván Vélez. Con él vamos a hablar de su nuevo libro, El mito de Cortés, y también del quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a México. Si quieren opinar, ya saben, una nota de voz al 648-91-92-60.
Bueno, pues vamos ya a la tertulia. Veo a Tomás Cuesta, llega a Emilia Landaluce y en cuanto pueda estará aquí Luis Herrero.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.